Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos, el saludo como siempre, gracias por estar con nosotros. Un día más de labores.
Sí, señor. Sí, señor. Un día más, ha estado lloviendo, ya escampó.
Pero volverá a llover.
Ha habido unas inundaciones. Yo no sé si el noticiero va a pasar, me refiero en Cuba, ¿no? A alguna de las inundaciones del sur de la Florida. Aquí hay una ciudad al norte de Miami que se llama Fort Lauderdale. Las inundaciones han sido históricas. Históricas. Nunca en la vida se recuerda que haya caído tanta lluvia en tan poco tiempo. No sé convertirlo a centímetros o a milímetros que se mide en Cuba.
¿Pero en pie?
Pero no, en pulgadas. ¿En pulgadas? Han caído 26 pulgadas de agua en cuestión de 6 horas. En el término de 6 horas.
El aeropuerto está cerrado hasta posiblemente el viernes.
No sé cuántos milímetros, tendría que sacarlo y no tengo tiempo.
Hay vecindarios inundados, sí, las calles también, pero bueno. Bueno,
aprovechamos también, por supuesto, para darle las gracias a todos los que están en sintonía con este programa, los que nos escuchan a través de la radio, de onda corta y onda media, cualquiera de las dos vías. Y, por supuesto, como siempre insistimos y decimos, gracias a través también a los que están a través de las redes sociales, aquellos que nos están viendo a través de YouTube y nos están viendo a través de Facebook. Así que, después de esta presentación, ¿qué es lo que hay para hoy?
Bueno, las estadísticas oficiales confirman la persistencia de una estructura muy deformada de la inversión en Cuba. Es preocupante, así dicen los economistas.
No, fíjese, esto es grave. Bueno, después les vamos a dar los detalles, pero se invierte mucho más en el turismo que en la salud. Esto se dice y no se cree. Después vamos a dar los números.
La segunda nota de hoy, el régimen arranca una confesión a la influencer cubana Zulmira Martínez y la expone en televisión.
Sí, esto lo tomamos de Diario de Cuba. El Diario de Cuba fue muy, muy amable con el titular, porque prácticamente lo que la obligaron, la chantajearon a tener que decir lo que le escribieron en el libreto. No es la primera vez que pasa, me imagino que no será la última, y tampoco nadie es culpable porque que se doblegue o que por lo menos tenga que hacer esto ante la presión de la seguridad del Estado.
Y también la española DIT Gestión, esta es una agencia de viajes independiente, anuncia que llevará 400 agentes de viaje a Cuba y al desfile del 1 de mayo.
Sí, 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 sí. Además el gobierno cubano ha abierto todo. Vengan para acá y esto, pero bueno, son las noticias que vamos a analizar hoy para ustedes. Vamos a hacerlas con Jorge Enrique Rodríguez, periodista independiente, se encuentra en La Habana. Siempre lo decimos, ese es uno de los colaboradores de Diario de Cuba y el caso particular de él lo hace a través de una directa que hace semanalmente desde La Habana con los temas más importantes que están pasando en Cuba. Siempre aquellos que puedan entrar a Diario de Cuba, busquen la directa de Jorge Enrique Rodríguez y me lo van a agradecer. Y también Michel Suárez, nuestro corresponsal allá en el viejo continente. Así que con ellos dos, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Jorge Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenas tardes, Amado, José y Michelle.
Muy bien. Michelle Suárez, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal? Un abrazo como siempre para Jorge Enrique en La Habana, para todos ustedes y los oyentes del programa. Solo apuntar que rápidamente, mientras usted hablaba, aquí encontré que 26 pulgadas son 660 milímetros.
Dios mío, 600 milímetros, más de 600 milímetros en 6 horas. Eso es lo que ha caído en la vecina ciudad de Fort Lauderdale, al norte de aquí de Miami. Las noticias.
Bueno, las estadísticas oficiales están confirmando la persistencia de una estructura muy deformada de la inversión en Cuba, en la que un tercio se concentra en servicios empresariales, inmobiliaria y alquiler, incluye parte del turismo. Así advirtió el economista Pedro Monreal tras los datos publicados recientemente por la estatal Oficina Nacional de Estadística e Información, la conocida ONEI. El gobierno cubano invirtió más de 23.359 millones de pesos de los 71.069 millones gastados entre enero y diciembre de 2022 en los servicios empresariales, inmobiliaria y alquiler, en los que se incluye la construcción de hoteles, infraestructura turística, en detrimento de otros sectores críticos como agricultura, salud o educación, según los datos de ONEI. Y en igual fecha, pero de 2021, las autoridades destinaron más de 20.735 millones a esos mismos campos. Nada, de acuerdo con el último informe, titulado Inversiones, indicadores seleccionados para la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, se dedicaron 1.855 millones de pesos. Otros sectores como salud, ya dije, educación y eso, pues eso está ahí pendiente. La pregunta es ¿por qué? Qué extraño que la educación y la salud pasen a segundo plano.
Voy solamente a los números. Estos son los números que da Pedro Monreal sacados de la ONEI. Sacados de la ONEI.
Oficiales.
El gobierno invirtió más, esto estoy repitiendo lo que acaba de decir José Luis, invirtió más de 23.359 millones de pesos en servicios empresariales, inmobiliaria, uh-huh. alquiler, y se incluye la construcción de hoteles e infraestructuras turísticas. 23.359 contra 1.519 millones en salud, y 819 millones en educación.
Lo que yo decía, ¿por qué educación y salud pasan a este segundo plano?
Y estos son los datos oficiales. Contigo, Jorge Enrique.
Sí, por primera vez habría que decir que coinciden los números que publica la ONEI con una realidad que se percibe. Y uno solo tiene que darse una vuelta por toda La Habana, que es la provincia donde yo resido, pero también usted puede ver los reportes de otras provincias para comprobar la depauperación de las escuelas, los círculos infantiles, las universidades, los hospitales, los policlínicos, la vía pública, el alumbrado público, ¿no? A esto es a lo que se dedica el régimen cubano mientras usted ve que siguen levantando hoteles, o mejoran las estaciones de policía, el uniforme de los policías, las patrullas y este tipo de cosas, ¿no? Es impresionante ver cómo es posible que, por ejemplo, la producción nacional, porque el régimen produce pañales desechables. Esto es una noticia que me informaba ayer un habanero que tiene a su esposa embarazada, y de cómo la producción nacional, la fábrica nacional de pañales desechables, pues esos pañales desechables ya ahora están vendiéndose en moneda libremente convertible. Es decir, que incluso esa producción nacional que Alejandro Gil, Marrero y Yascaril insisten que es para combatir la inflación, para combatir la especulación, para combatir a los acaparadores y esta serie de cosas, pues es simplemente ahora es para moneda libremente convertible. Esta es la realidad que se está viviendo, y por primera vez, repito, hay que estar de acuerdo con las cifras que publica la ONEI.
Hay un titular de 14 y medio que sacó la cuenta y dice: las cuentas de 2022 confirman, y es lo que decía Jorge Enrique. O sea, por primera vez el gobierno dice: sí, es verdad lo que dicen los economistas independientes. Bueno, pues las cuentas del 2022 confirman que Cuba gasta 16 veces más en construir hoteles que en salud. Pero hay otro tema que señala el economista Pedro Monreal, y lo pone en su, está escrito, él lo escribe. Dice: en medio de una situación de inseguridad alimentaria, es preocupante que el peso relativo de la inversión agropecuaria se mantenga estancado a un nivel que es más de 12 veces inferior al peso relativo de la inversión en servicios empresariales e inmobiliarios. En otras palabras, 12 veces por debajo es la inversión en lo que es la situación de la alimentación de Cuba, en la cuestión agropecuaria, 12 veces por debajo a los hoteles, lo que es el servicio inmobiliario.
Y okay. Precisamente usted mencionaba a Monreal. Dice que pese a los constantes discursos de Díaz-Canel llamando a sus funcionarios a hacer mayor uso de la ciencia y la innovación, nada, el gasto de esos sectores está idéntico.
Increíble. Michel.
Bueno, se podría decir en este sentido que con hoteles vacíos no se come, pero con hoteles llenos solo comen los mayimbes, los jefes de la revolución, porque de ninguna manera la población es la beneficiada por el presupuesto del Estado en los últimos años. Este es un dato que se repite del año anterior y que el propio Pedro Monreal lleva ya algún tiempo señalándolo cada vez que se publica. No es nuevo, lo que sí confirma la tendencia del gobierno a insistir en esta vía de seguir construyendo hoteles a los que no va nadie y en detrimento de los graves problemas que tiene la ciudadanía, por una parte, y se muestra completamente sordo frente a los reclamos que en los últimos años se le ha venido haciendo en este sentido. Así que un tercio para el turismo y toda la actividad de los alquileres empresariales, alquileres a extranjeros y la educación y la salud con un gran deterioro. Ahora bien, me detengo en el tema de la agricultura porque realmente me llama la atención lo que pide Pedro Monreal. Me gustaría que viniera al programa algún día para conversar sobre alguno de estos interesantes temas que él siempre apunta a través de redes sociales. Y cuando él dice que la agricultura debería estar al nivel del turismo y la salud y la educación, yo lo entiendo, que son actividades presupuestadas del Estado en cualquier parte del mundo. Pero la agricultura en Cuba no necesita un nivel alto del presupuesto del Estado en primer lugar. En primer lugar, lo que necesita es libertad, un marco jurídico estable para que la gente se ponga a producir, a vender, a enriquecerse, al que le va bien, a exportar, a importar, y el Estado tiene que ocuparse de la agricultura, no con la misma intensidad que la salud y la educación, que sí llevan un grueso presupuesto estatal, sino a garantizar que se pueda desarrollar esa actividad con un orden, a garantizar la parte fitosanitaria, todo lo que la seguridad alimentaria. Ahí es donde está el dinero que el Estado tiene que poner en la agricultura. Lo demás tiene que ver con el capital privado, en cualquier parte del mundo. Por eso a mí me llamó la atención, ¿no? Porque ponerle más dinero por parte del Estado a la agricultura significa volver al modelo anterior al año 1989, en que el Estado lo produce todo, el Estado dice que lo garantiza todo y es dueño absoluto de todo. Y a mí no me parece que ese sea el camino, reitero, en el caso de la agricultura y de otros sectores productivos. No así en la educación y en la salud, donde sí hace falta la mano del Estado, acompañado del sector privado también, porque así será de mejor calidad y habrá mayor competitividad para garantizar realmente las necesidades de la población.
Sí, sí, vamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, en otro capítulo de la criminalización de la disidencia, el régimen cubano se ha servido de una confesión arrancada a la influencer Zulmira Martínez Pérez durante los más de 40 días que estuvo detenida en el cuartel general de la seguridad del Estado de Villa Marista para exponer a la joven públicamente en el noticiero de la televisión. El programa Razones de Cuba acusó a Martínez Pérez de generar contenidos nocivos y engañosos en los espacios digitales. Facebook es una plataforma en la que tú te puedes hacer notar bastante rápido por cualquier cosa. Siempre quise sobresalir entre los temas o entre los demás, pero bueno, no sabía cómo. Decidí abrirme una cuenta en contra del proceso revolucionario con el nombre de Salen Cuba Censura. Me la creé por dinero porque me hacía falta el dinero, dijo ella. La joven, trasladada a la prisión para mujeres del Guatao en las afueras de La Habana, implicó en su caso a una persona fuera de la isla, blanco de otras acusaciones del régimen en estos programas propagandísticos. Salen de Cuba fue detenida el 10 de enero de este año por haber publicado al menos dos mensajes en redes sociales en los que convocaba a otro 11 de julio. Razones de Cuba también mencionó que se preparan en el exterior posibles filtraciones militares en el territorio nacional con la compra de insumos destinados a una supuesta base de operaciones en la isla.
Vamos a comenzar con Jorge Enrique. Él está en Cuba, ha sido detenido muchísimas veces. Quizás no ha tenido en este momento la presión que ha tenido esta muchacha. Lo cierto es que sabe cómo funcionan estos mecanismos del gobierno cubano y sobre todo cuál es el final. Bueno, para que ahí lo pongan en Razones de Cuba en la televisión cubana y Humberto Pérez se dé gusto diciendo lo que quiere decir. Adelante, Jorge Enrique, contigo.
Sí, no, esto es, imagínese, ha sido un tema polémico ahora y está la controversia en las redes sociales. Yo, sinceramente, ni siquiera opinaré en medio del asunto este, quiero decir, en las redes sociales. Yo les puedo decir, primero, como todos sabemos aquí, el régimen cubano se ha sostenido siempre sobre la mentira, y eso hay que tenerlo claro, más allá o más acá de cualquier análisis que se haga de este caso o de otro. El régimen cubano se sostiene sobre la mentira y se sostiene también sobre la tortura mientras usted está bajo su garra, diferentes tipos de presión, de manipulación, de incluso llega a la mezquindad de hacer presión criminalmente sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu madre, sin importar estado de salud, sin importar edad, sin importar todo lo que esto pueda provocar, la división incluso dentro de la familia, ¿no? A mí ver esto, sinceramente, lo que me causa es un asco bien profundo de ver que usted, como un régimen, puede hacer uso de esto. Quizás usted tortura, usted presiona, usted hace lo que usted quiera para lograr una confesión, pero que ya usted después lo haga así de manera pública, que como bien lo dice el titular, criminalizando a la oposición, ya entonces es la parte donde usted pierde todo tipo de credibilidad, donde usted pierde todo tipo, digamos, de empatía, por mínima que pudiera alguien tener sobre por el régimen que se conoce. Hay gente que la tiene, como han optado, por ejemplo, pero que realmente cuando hacen estas cosas, uno la pierde. Entonces, ya uno lo que logra es el efecto contrario, es lo que uno cuando camina por las calles, lo que hace es que logra el efecto contrario, porque el cubano a pie, y quiero decirlo aquí, no se cree ni una sola palabra de estas cosas que están sucediendo en estos tiempos. Quizás en otros tiempos, aquí sabemos que puede ser que sí, pero actualmente nadie se lo cree, ¿no? Nadie se lo cree perfectamente. Y sí, lo digo yo, Jorge Enrique Rodríguez, el régimen cubano sí tortura, sí presiona y sí recurre a todo tipo de mezquindad, de bajeza y de ruindad por tal de sacar una confesión que pueda, para ellos, en su suposición, lavarle el rostro frente al mundo entero con respecto a la oposición. Y esto, y siempre hay un detalle que no falta, esto siempre de la invasión armada y de que hay un entrenamiento militar, eso no falta, esa es la gran utopía de Fidel Castro, con la cual todavía también sueña Díaz-Canel. Bueno, sabemos que él es continuidad.
Mira, te digo algo más, no voy a repetir lo que has dicho. Pero aquí yo creo que lo que se repite, valga la redundancia, por parte del gobierno es en que quieren demostrar que todo el que piensa, todo el que tiene una opinión, todo el que habla, todo el que hace uso de la libertad de expresión, todo el que toma una decisión, ese, si eso no es a favor del gobierno, no, eso no lo piensa y eso no está en la mente de un cubano. Eso se lo sembraron desde afuera al cubano. Es decir, el cubano no puede pensar distinto al gobierno, el cubano no puede actuar distinto al gobierno. Y si lo hace, es sembrado desde afuera. Esto por un lado. Y recuerden que las protestas del 11J fueron estos muchachos por gracias a la influencia desde el extranjero. Ahora, recientemente, en las conversaciones de inmigración, la gente se va de Cuba porque hay una política de Estados Unidos que los ahoga. Recuerden que el caso de Osvaldo Payá Sardiña, el famoso, el controvertido, el llamado accidente que dice el gobierno cubano que todavía no se ha investigado, cómo presionaron a Ángel Carromero, que iba manejando el carro, para que dijera lo que quería el gobierno que dijeran. Es decir, es una constante. El gobierno siempre pone desde afuera lo que piensan la gente adentro. O sea, en Cuba nadie piensa.
Y hay otros también que sí piensan, pero de otra manera. Aseguran que cuando presentan casos como este, pues nada, tiene que ser fabricada por la dictadura o fabricado por la dictadura. Hay de los dos lados, lo hemos visto tanto dentro como fuera de Cuba. Y lo de la confesión, yo creo que es un truco tan viejo, como dice Jorge Enrique, que nadie se lo cree. Michelle.
Bueno, el efecto contrario, dice Jorge Enrique, o el efecto deseado, las dos cosas, porque el gobierno también, lo que hizo anoche en televisión y lo que hace siempre es intentar hacer un juicio ejemplarizante, infundir miedo, atemorizar a la población, decir te estamos vigilando por dos mensajes que pusiste en internet, te vamos a castigar, te tenemos 40 días detenida en el caso de Zulmira Martínez en Villamarista, y luego la confesión ante las cámaras. También hay un mensaje amenazante, ¿no? El gobierno sabe que nadie cree nada, absolutamente nada, así que el único recurso que le queda es el de seguir amenazando a la población, el de seguir martirizando a la gente y gestionar el miedo, ¿no? Que sigue existiendo en Cuba, como es natural, de la manera que ellos creen posible. 40 días he estado en Villamarista, Zulmira Martínez, dos más que Berto Padilla, ¿eh? Que es un caso que estuvo también recientemente en la palestra, a debate, a raíz de un documental y de las imágenes de su autoconfesión histórica ante un grupo de intelectuales. Estuvo Padilla 38 días en Villamarista y luego hizo aquel show frente a las cámaras del ICAI y frente a los intelectuales cubanos, donde ridiculizó a Fidel Castro y llamó la atención sobre lo que estaba pasando. Esta muchacha ha estado 40 días. Además, Padilla fue el 27 de abril y ella el 12 de abril. No hay ningún interés por parte del gobierno cubano en disimular estas cosas. En medio del escándalo de Padilla, que está más actual que nunca, como dijo su propio director, el director del documental, el gobierno cubano sigue replicando con exactitud los métodos mafiosos de los interrogatorios en Villamarista grabados. Hoy conversaba con Hanley Labastida, que estuvo en Villamarista también y fue sometido a una filmación de este tipo que el gobierno cubano aparentemente aún no ha utilizado, y me contaba los gritos que dan los oficiales detrás de las cámaras, la presión psicológica que se ejerce, las preguntas que se hacen de distinto modo, hasta sacar una frase que interese al gobierno cubano para poner en el noticiero. Es decir, es desde todo punto de vista tortura psicológica. Espero seguir profundizando con Hanley Labastida este asunto, porque creo que es interesante para ahora y para el futuro.
Estás escuchando las noticias como son.
El gobierno cubano recibirá en los brazos, o con los brazos abiertos, como usted quiera, a un grupo de gente que va a ir para el desfile del primero de mayo. Forma parte del grupo de las agencias de viajes, una agencia independiente en este caso, DIT Gestión, con sede en el País Vasco, España. Vamos directamente con Michelle, con el tiempo que queda, Amado, después pasamos a Jorge Enrique. ¿Qué te parece?
Vamos, tenemos poco tiempo. Creo, esto es algo también que se repite, pero bueno, es increíble que se siga haciendo.
Bueno, viniendo de España o de comunidades, de gobierno, el gobierno no tiene nada que ver con esto, pero claro, digo, de sociedades democráticas, uno se asombra de que todavía pasen estas cosas, de que este señor, el dueño de DIT Gestión, esta gran empresa de operadores turísticos, siga pensando que el primero de mayo es el mayor acto, la mayor fiesta que se celebra en Cuba, cuando en realidad todo el mundo sabe lo que significa el primero de mayo en la isla, y organizar este evento de tour operadores, contra el cual en sí mismo yo no tengo absolutamente nada, en torno a la fecha del primero de mayo, para llevar a una demostración de propaganda castrista a los responsables del turismo español que llega a Cuba y involucrarlos, ¿no?, en este tipo de actividades vergonzosas. Es sencillamente vergonzosa esta situación. Yo en una ocasión anterior había hablado con una de las organizadoras que por su acento me pareció cubana y me dijo que era voluntario. Y a mí la palabra voluntario realmente me suena un poco rara, ¿no? Aunque sean españoles, turoperadores españoles, eso de asistir a un acto organizado por una dictadura ya me parecía grave. Ella me aclaró en aquella ocasión que se trataría de un hecho voluntario. Aún así, es una situación realmente inaudita.
Claro que sí. Nos queda menos de un minuto para cerrar contigo, Jorge Enrique.
No, habría que preguntarle a estos 400 turoperadores españoles, preguntarle en qué mundo viven, qué año están y si saben la fecha suya de nacimiento o algo, porque es inaudito que en 2023 usted no tenga una información precisa y que aún usted se preste para participar en el primero de mayo de otro país, ¿no? Me gustaría preguntarle si ellos no les sería un poco más legítimo participar, ya que quieren participar en el primero de mayo de España. Esto, ¿no?, preguntarle a ellos así directamente eso.
Bueno, el dueño de la agencia se llama John Arriaga y dijo que el gobierno cubano le ha obsequiado a su empresa con todo tipo de facilidades.
Y dijo, ante la observación de que el país escogido para la reunión ha generado mucha polémica, alega que pensaron en la isla para mostrar a su familia de agentes de viaje otra forma de ver Cuba.
Bueno, se pondrá que espejuelo.
O sea, tendrá que madrugar para el acto del primero de mayo.
Muchísimas gracias, Jorge Enrique Rodríguez, por estar desde La Habana. Gracias a ti, Michelle Suárez. Hasta aquí, como dice José Luis, hasta aquí la tertulia.